Ser Podcast.
Estoy recorriendo Rusia para descubrir a una de las familias reales más poderosas de Europa desde la Edad Media. Los Románov. He visto cómo las victorias de Pedro el Grande le dieron el control del mar Báltico y le permitieron posicionarse en el escenario internacional. En el plano nacional, Pedro construyó la magnífica ciudad de San Petersburgo y arrastró a su país a regañadientes al siglo XVIII. Pedro el Grande era difícil de emular, pero en el siglo que siguió a su muerte, dos de sus sucesores devolvieron a Rusia la gloria con la que Pedro solo podría haber soñado. Fue una era dominada por Catalina la Grande, posiblemente la mujer más poderosa de la historia. Era sumamente brillante y ambiciosa, y Rusia conoció una edad dorada durante su reinado.
El Imperio de los Zares es el título del documental de la BBC que acabamos de escuchar un fragmento. Es seguramente una de las etapas históricas más interesantes de la Europa del Este de finales del siglo XIX y comienzos del XX, y que sirvió de acicate para las revoluciones que comenzaron pues al poco de comenzar el nuevo siglo. Revoluciones políticas, revoluciones económicas y revoluciones sociales que dieron a luz lo que hoy entendemos como la antigua Unión Soviética y todas las repúblicas que nacieron, como digo, a la sombra o a la luz de esta Rusia de los zares. La bailarina de San Petersburgo es la última novela de nuestro invitado Andrés Pérez Domínguez, que ya nos atiende desde el otro lado de ese cable virtual de internet. Andrés, bienvenido a Ser Historia.
Hola, pues muchísimas gracias por invitarme, un placer.
Acabas de recibir el sexto premio de novela Albert Jovel, publicado por Almuzara, con esta novela, La bailarina de San Petersburgo. La primera pregunta que te quería hacer: ¿cómo tenemos que imaginarnos ese ambiente social convulso, imagino, ¿no?, de finales del siglo XIX, en donde estaban los últimos estertores de los zares y al mismo tiempo el comienzo, ¿no?, de lo que luego a la postre sería la Rusia comunista?
Bueno, era un polvorín a punto de estallar, ¿no? En cualquier momento tenía que saltar por los aires, como así fue. Se vienen produciendo en Rusia muchos, iba a decir cambios, pero en realidad lo que se vienen produciendo es muchas peticiones de cambio. Hay que tener en cuenta que el abuelo del último zar, ¿no?, muere en un atentado, que probablemente fuera el último de los grandes zares de Rusia, ¿no?, Alejandro II. Entonces, bueno, pues eso hace que todo se vuelva más autoritario. A primeros del siglo XX hay una petición, quizás un amago importante de revolución, que es en 1905, ¿no?, el famoso Domingo Sangriento, que es cuando van a pedir miles de personas, van con una carta para pedirle al zar que mejore sus condiciones de vida, que les ayude, y el zar no estaba allí, no estaba Nicolás II, pero lo reciben a tiros, ¿no? Pues todo ese cóctel va a desembocar en la revolución, y además antes empieza la Primera Guerra Mundial, que está muy relacionada con la revolución rusa, la revolución soviética.
Para ti, escritor ya asentado y ya famado, imagino que esta etapa de la historia pues es el escenario propicio para crear situaciones, personajes, con ese ambiente que, bueno, yo también, como autor de novela histórica, nos permite la creatividad, pero sobre todo los elementos reales, ¿no?, que son suficientemente apasionantes e interesantes para construir una historia con ello, como haces en La bailarina de San Petersburgo.
Yo creo que la historia con mayúsculas, Nacho, te deja unos huecos, tú eso lo sabes perfectamente, por los que las historias con minúsculas pueden colarse, ¿no? Y eso es lo que sucede en La bailarina de San Petersburgo y en otras de mis novelas. Hay una serie de hechos donde el escritor, el novelista, puede felizmente imaginar y puede desarrollar y puede además aprovechar para ilustrar de alguna forma o enseñar o ayudar a interesarse por esa época a los lectores.
Tú, el protagonista de tu novela, de Gordon Pinner, es un personaje que simpatiza en primer momento con la revolución bolchevique, pues precisamente por ese trasfondo, ¿no?, que comentabas al principio, de la negatividad y de la opresión que estaban marcando un poco el gobierno de los zares sobre el pueblo, pero que también él se da cuenta de que las cosas quizás no se tendrían que hacer como se estaban haciendo.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que a pesar de la liberación de los serbios que se produce en la segunda mitad del siglo XIX, gracias al, como dije antes, ¿no?, probablemente el último gran zar de Rusia, que es Alejandro II, en la práctica los siervos no vivían mucho mejor de como vivían los esclavos antes de la guerra civil estadounidense. Entonces eso tenía que cambiar. Gordon Pinner es un espía que es un hijo de su tiempo, es de los que, como les pasó a otros muchos, ¿no?, que abrazaron la llegada del comunismo con gente de buena voluntad. Él es un tipo de buena voluntad, que cree firmemente en la igualdad, cree firmemente en la justicia social, pero cuando sucede la novela, que es en el año 1930, él ya le está viendo las primeras costuras a la revolución y se da cuenta de que no todo es tan bonito como parece y que se están cometiendo muchas injusticias también. En esa época, y es lo que más me ha interesado siempre de esa época, es cómo muchas personas como Gordon Pinner y otros muchos, como digo, abrazan la llegada de esas ideas, y luego otras muchas personas también con muy buena voluntad abrazan la llegada del fascismo como contrapunto o como forma de contrarrestar esa marea revolucionaria que en ese momento parece que se va a extender por todo el mundo.
El título de tu novela, La bailarina de San Petersburgo, ya nos está adentrando también en otro de esos pilares básicos de la cultura rusa, que es el arte, la música, la danza, que ya sea quien esté en el gobierno de turno, es algo tan asentado en la idiosincrasia, en el pensamiento, en la cultura rusa, como digo, que es inevitable, ¿no?, que esté ahí y que salgan verdaderas estrellas, como ha sucedido desde el siglo XIX hasta nuestros días.
Bueno, indudablemente, quien quiera acercarse un poco a la historia o a la cultura rusa, al final acabará encontrándose de una manera muy, muy agradable y entusiasta con la música. Obviamente la bailarina de San Petersburgo, el título de la novela, tiene mucho que ver con eso, y además se refiere a uno de los personajes más interesantes, más enigmáticos y creo que más fascinantes de la novela, y sobre el cual gira toda la historia, ¿no? Ella es Yekaterina Pavlovna Velaminova, que es una bailarina famosa, que se ha exiliado, se ha escapado de Rusia y vive en París, donde viven muchos de los rusos exiliados, y va a ayudar al protagonista, ¿no?, a Gordon Pinner a infiltrarse en la comunidad de rusos exiliados, y va a ser la clave, sin que él lo sepa, por supuesto, va a ser la clave de todo lo que sucede en la novela.
Una historia que además quizás mucha gente no conozca el detalle, ¿no? Los zares, la familia de los zares fue acribillada, fue asesinada, y sin embargo el poder en la sombra se mantuvo de alguna forma con la idea, sobre todo, de recuperar de alguna manera, no la dinastía, porque no quedó ninguno de ellos, pero sí que desde luego recuperar un poco el poder, ¿no?, que habían tenido en el siglo XIX.
Bueno, lo que ocurre es que dentro de lo que se llaman rusos blancos, que digamos que son lo contrario a los bolcheviques, hay un abanico enorme de gente que va desde los monárquicos más radicales hasta los socialistas revolucionarios radicales también, ¿no?, pasando por militares, profesionales, liberales o aristócratas. Entonces, a todos ellos les unía una causa común, que era la lucha contra los bolcheviques. Unos querían que volviera la monarquía y otros querían algo distinto, ¿no? De hecho, muchos de los nobles rusos cuando se produce, cuando llega la revolución de octubre del 17, ellos, bueno, sobre todo cuando llega la de febrero, marzo, ¿no? Ellos lo ven como algo incluso positivo, ¿no? Porque creen que las cosas tienen que cambiar y saben que no se han portado con toda la justicia que deberían con las clases menos favorecidas. Dicho esto, todo lo que sucedió después, bueno, no vamos a desvelar nada nuevo, ¿no? Eso ya lo saben nuestros oyentes, y ahí están los libros de historia. Pero en aquella época sí tenían la esperanza todavía, cuando no habían pasado muchos años después de la revolución, si no de volver al esplendor de los Románov, sí a recuperar a Rusia algo de lo que fue. Y sin que no estuvieran gobernando, por supuesto, los bolcheviques.
Claro, porque imagino que esto sucedería en la época también con los bolcheviques y en la década de 1920 o el año 1930, que es cuando se enmarca tu novela. La revolución soviética tiene casi dos décadas de vida, más de 10 años, y observaría sobre el terreno que no se había avanzado tanto, ¿no? O no se había cambiado tanto de lo que se esperaba, y se anhelaría, ¿no? De alguna forma también la no voy a decir que la sofisticación, ¿no? De la corte de los zares, con todo ese boato, todo ese lujo, pero sí por lo menos el anhelo, ¿no? De la importancia que tuvo el país bajo la sombra de los Románov.
Bueno, es que se pasa del yugo de los Románov, del yugo de los aristócratas y de los poderosos, a la dictadura de los bolcheviques. En realidad, lo que hace es cambiar el poder de unas manos a otras y la gente pues sigue estando debajo. Visto con la perspectiva de hoy, hay que reconocer, a pesar de todo lo que he dicho antes, y esto no justifica, por supuesto, ni los crímenes, ni todas las injusticias que se han cometido con la Revolución Rusa. Pero Rusia, a primeros del siglo XX, era uno de los países más atrasados del mundo, con un índice de analfabetismo tremendo, y apenas 40 y tantos años después logra poner el primer satélite en el espacio y al primer hombre en el espacio también, ¿no? Hablo del Sputnik y de Yuri Gagarin. Y eso hay que reconocérselo. Bien, es verdad que es a costa de mucha injusticia y de mucha tragedia y de mucha sangre. Los nobles que quedaron, que muchos se quedaron en Rusia, no abandonaron su país, generalmente por patriotismo, ¿no? Hay que decir que los nobles rusos, hablo por línea gruesa, no todos eran así, pero no eran unos seres ociosos, ¿no? A los que no les gustaba hacer nada, eran muy patrióticos, participaban activamente en la política rusa. Y un detalle muy, muy revelador de esto es que durante la Primera Guerra Mundial la mayoría de ellos no sacó su dinero de los bancos de San Petersburgo, prefirió dejarlo en la ciudad para porque estaban en guerra, y luego esos bancos pues estaban llenos de joyas y de dinero cuando llegó la revolución, porque nos lo habían sacado, ¿no? Entonces, quiero decirte con esto que ellos pensaban en Rusia muchas veces antes que en ellos mismos. Lo que pasa es que les cogió todo esto pues un poquito a contrapié, y al final acabaron diluyéndose en esa gran marea de la revolución, y aproximadamente, quizás en 1930 no, pero al principio de la Segunda Guerra Mundial, entre las purgas de Stalin y el propio cambio generacional, ya no queda aproximadamente nada o no queda prácticamente nada de la nobleza antigua, ¿no? De la antigua nobleza rusa.
Acabas de dar también Andrés Pérez Domínguez, autor de esta novela, La bailarina de San Petersburgo, en otra de las grandes claves que todavía hoy, ¿no?, se sigue muy viva, ¿no? Es el nacionalismo ruso. Los rusos, a pesar de todos los problemas que hay en los últimos 120 años, están muy orgullosos de su país, de su nación, de su patria. Y mira que uno puede estar de acuerdo o no, ¿no?, con las cosas que se hacen allí, pero desde luego uno siente un poco de envidia, ¿no?, tanto de los rusos como de los americanos, cuando sacan pecho, ¿no?, por su país, por su patria, algo que, por ejemplo, aquí nosotros hemos perdido, ¿no? Solamente nos unimos cuando hay un partido de fútbol, ¿no? Pero ese nacionalismo en la Rusia de esos años de 1920-1930 es también otro de los elementos de cohesión, ¿no?
Y tienes toda la razón. Y además ese orgullo es entendible también, Nacho, porque desde fuera se tiende a ver Rusia como algo muy extraño, y en realidad lo es, ¿no? Porque Rusia no llega a ser Europa, pero tampoco llega a ser Asia. En realidad es Rusia, ¿no? Es algo diferente, ¿no? Está entre los dos mundos, es un continente, lo digo por su extensión, ¿no? Entonces, ellos se sienten muy orgullosos como país, como pueblo, como gente que ha sido capaz de luchar y de seguir luchando, ¿no? A pesar de todo lo que sienten en contra de ellos. Con esto no quiero justificar ningún comportamiento, ni mucho menos, ¿no? Que nadie me malinterprete. Pero ese orgullo nacional, bien entendido, como tú acabas de mencionar, me parece muy importante para un país de las características de Rusia, ¿no? Con esa población, extensión tan grande, que es igual un poco lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Precisamente las dos principales potencias mundiales durante todo el último siglo, ¿no?
Además, la historia de Rusia, y a pesar de ese apartamiento, de ese estar un poco lo que dices, ¿no? Andrés, en el límite de Europa, en la zona no sabemos en ocasiones si es Europa o Asia, están ahí un poco en ese limbo, en ese borde, más allá de las definiciones geográficas. Todo lo que sucede en Rusia tiene su impacto en Europa, ¿no? Y prueba de ello es un poco el trasunto que hay en tu novela, donde los protagonistas, la historia, se desarrolla en parte en París.
Bueno, es que yo creo que uno de los hechos más importantes del siglo XX y de la historia del mundo es la revolución soviética, ¿no? La revolución rusa. Sucede además durante la Primera Guerra Mundial. Y eso hace que lo cambie todo, ¿no? De hecho, la entrada de Rusia en la Primera Guerra, o sea, perdón, la Revolución Rusa, es uno de los motivos por los que Rusia se retira en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Para quien no lo sepa, hay un tratado que es el de Brest-Litovsk, que firma Trotsky, por el que Rusia le cede el 25% de su territorio a Alemania durante la guerra, y Alemania está a punto de ganar la Primera Guerra Mundial. Está casi a las puertas de París a principios de 1918. Entonces, la Revolución Rusa es muy importante porque lo cambia todo lo que después. Es decir, hace que sea una potencia enorme por la que muchos van a luchar y a la que muchos se van. Lo que ocurre es que muchos de esos rusos acaban exiliándose, los que no están de acuerdo, que acaban yéndose. En la novela sale un capítulo dedicado, que mis personajes lo hacen también, los personajes de la bailarina de San Petersburgo, pero eso es real. Se escapan de Rusia por el Báltico helado, ¿no? Eso era bastante habitual en la época en la que se podía andar por el mar helado hasta Finlandia, ¿no? Desde la zona de San Petersburgo. Muchos de los rusos exiliados acaban en Francia, y la mayoría de ellos en París, ¿no? Pero ya no pueden vivir ese esplendor, ¿no? De que hablábamos antes. Muchos mal vivían, casi ninguno tenía dinero, ¿no? Salvo el príncipe Yusupov y algunos más. Pero algunos generales mal vivían vendiendo periódicos como traperos, ¿no? En Francia, o algunos nobles se dedicaban a ser choferes de gente adinerada de París, porque lo único que sabían hacer era conducir, ¿no? Y sus esposas de armas de llaves, ¿no? Eso es un poco lo que ha quedado del imperio de los zares, del que hablaba el gran Manuel Chávez Nogales.
Además, incluso la expansión, o mejor dicho, la salida de esos nobles rusos o soviéticos, bueno, antes de la Unión Soviética, iba a decir soviéticos, no, todavía no existía la Unión Soviética, claro que sí, me he dado cuenta, he tenido el reflejo. Los enmarcas también en tu novela en Sevilla, en España. Yo no sé si eso es parte de la ficción o tenemos constancia, imagino que sí, de la presencia de rusos en nuestro país.
Sí, bueno, yo eso lo conté en mi novela, en La clave Finer, que es donde, digamos que con la bailarina de San Petersburgo he recuperado a uno de los personajes, a uno de los protagonistas de La clave Finer, que era una novela ambientada en Sevilla durante la Segunda Guerra Mundial, concretamente en el 43, que se publicó en 2004 y que felizmente se sigue vendiendo todavía, ¿no? 17 años después. Bueno, pues en esa novela ya contaba algo muy cierto, que es durante la exposición del 29... Sevilla, durante las obras de la exposición de los 29, hubo muchos trabajadores que se quedaron en paro, y eso germinó en un movimiento social y sindicalista muy importante en Sevilla. Y algunos rusos, algunos soviéticos vinieron, algunos espías vinieron a Sevilla a preparar una posible revolución. Y hay una cosa que le llamaba mucho la atención a los rusos que venían, o los soviéticos que venían a Sevilla, era que no podían entender que en una misma taberna de Triana compartiera pared el Cristo del Cachorro con un cartel animando al Socorro Rojo, ¿no? A la revolución. Claro, eso para o que alguien fuera, al mismo tiempo fuera, saliera de Nazareno en una cofradía y al mismo tiempo fuera sindicalista, ¿no? Eso era, lógicamente, era muy difícil para los soviéticos. Dicho esto, si hay presencia rusa en España, bueno, eso se ve muy bien en la época de la Guerra Civil Española, ¿no? Porque apoyaban claramente a uno de los dos bandos. Pero bueno, yo en mis novelas, igual que en La Clave Piller, me llevé un tema que no era muy habitual, no quiero decir que fuera yo el primero que lo hice, pero no era muy habitual traerse una novela de espionaje, una trama de espionaje durante la Segunda Guerra Mundial a España y mucho menos a Sevilla. Yo intento con todas las novelas que, si puedo, si la trama me lo permite, acercarlas a una trama, a un momento, a una situación, a una parte del tablero donde no se ha jugado nunca, ¿no? Una parte española en este caso, una perspectiva distinta. De hecho, el propio personaje Gordon Pinner es mitad inglés y mitad español, ¿no? Su padre era inglés y su madre española, y él nació en Sevilla. Entonces la novela empieza 2 años después de donde acaba La Clave de Piner, acaba en el 43, esta empieza en el 45, y él va a verlo un ruso, va a verlo un antiguo general, un antiguo coronel del Ejército Blanco, y le pide que vaya a París para ver a un aristócrata moribundo que tiene como última voluntad hablar con él, ¿no? Y a partir de ahí pues se va rememorando todo lo que ocurre en el año 1930. Quiero decir con esto, aunque haya dado un gran rodeo para contestarte, que sí tenía justificación en la novela la presencia de un coronel del Ejército Blanco en la Sevilla de 1945, y además no resulta increíble, resulta cruel.
La verdad es que es una historia fascinante, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Quizás por el desconocimiento, porque hemos idealizado a personajes como Lenin o los zares o Stalin o Hitler o estos grandes protagonistas, muchos de ellos criminales, todo hay que decirlo, del siglo XX, pero que bueno, están idealizados no tanto por lo que hicieron, sino por el impacto que marcaron en la historia en el momento que les tocó vivir, ¿no? Y si viajamos a esa Europa, tanto a París como las ciudades más importantes de lo que ya era entonces la Unión Soviética en la década de 1930, vamos a encontrar pues un escenario enriquecedor y apasionante, que es en donde se disputa la trama de esta historia, La bailarina de San Petersburgo, la última novela de Andrés Pérez Domínguez, que como decía antes ha recibido el sexto premio de novela Alberto Jovel. Como siempre, Andrés, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Pues nada, un placer y muchísimas gracias a vosotros, y espero que los oyentes hayan disfrutado. Eso es lo importante.
Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada.
Cadena Ser. La radio.